En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, consejos de eficiencia energética. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos este lunes 25 de noviembre en directo al grano en Radio Agricultura, junto a Elisa Cabezón. También se va a sumar a nosotros Bettina Hortzen, estas dos grandes economistas, ¿no?, que siempre nos acompañan los días lunes, ¿no? Si usted quiere conversar con nosotros, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Es verdad, es lunes de economistas, pero la noticia fue la segunda vuelta de ayer, ¿no?, de gobernadores. Hubo elecciones en 11 regiones y cambios en el mapa, ¿no? En algunos se confirmaron las figuras, ¿no? En otros finalmente hubo sorpresas. En resumen, quedó 10 regiones para la centroizquierda, ¿no? Si uno suma incluso aquellos que ganaron como independientes fuera de pacto, quedan 10 regiones para la centroizquierda y otras 6 para gobernadores de centroderecha. Y eso llama a la reflexión en un punto que creo yo que lo hemos marcado varias veces en el programa, ¿no? La estrategia usada para la elección municipal no fue una buena estrategia por parte de la oposición. Esta sensación de que había una mayoría por sí mismo, en términos de los votos, que se podía competir y esperar las segundas vueltas, que los votos iban a, que se iba a producir naturalmente una suma de esos votos, y vamos viendo cómo en muchas regiones no ocurrió. No hubo tal suma de los votos, costó mucho eso, y tiene que ver con que obviamente y naturalmente las regiones donde hubo una disputa, división en la oposición más dura, más le costó sumar los votos en la segunda vuelta. Y donde prácticamente no hubo división, bueno, fue mucho más fácil sumar esos votos en segunda vuelta. Es verdad que cada región tiene una elección distinta, cada región tiene una lógica distinta con la cual asumió su compromiso, que los candidatos no eran iguales en todos lados. Recordemos que en la región de Antofagasta había dos candidatos de centroizquierda, en la región de Los Lagos había dos candidatos de derecha. Obviamente, ¿no? Pero cuando uno va a hacer el raya para la suma, ¿no? ¿Por qué no le fue mejor a la oposición? Tiene que ver con la tarea pendiente en materia de unidad. Tiene que ver con que la competencia al interior distrae la fuerza respecto de la competencia hacia el adversario natural, ¿no? Aquel que tiene un ideario distinto, aquel que tiene un programa distinto. Y quizá por último, en muchos casos, ¿no? La fuerza de lo que significó la incumbencia, ¿no? En general a los incumbentes, por lo menos en las regiones más grandes, los incumbentes lograron sostenerse, los que fueron a reelección, los que pasaron a segunda vuelta, lograron sostenerse. Salvo casos puntuales, esa fue la lógica, ¿no? Entonces uno dice, bueno, también había que darle una vuelta a eso, a las dificultades que ya trae la incumbencia y haber generado una estrategia distinta, ¿no? Sobre todo mirando hacia lo que es la elección presidencial, porque hay una mirada más autocomplaciente, ¿no? Uno mira los votos y dice, bueno, Chile Vamos obtuvo casi el 45% de los votos a nivel del país, Partido Republicano obtuvo el 5% de los votos, o sea, casi roza la oposición en esas dos fuerzas el 49%. Pero esa mirada, creo yo, sería autocomplaciente porque debería haber obtenido una votación mucho más alta, ¿no? Y creo que los errores que se pagaron en esta segunda vuelta fueron errores que se cometieron en el diseño de la estrategia de las primeras vueltas y en general de la elección municipal. Elisa Cabezón.
Sí, mira, varias cosas sobre la elecciones. Primero, voy a rescatar, en el programa lo he hecho varias veces, una institución democrática muy importante que yo creo que beneficia al país y que la recuperamos en los últimos dos años, que es el voto obligatorio. Yo creo que el voto obligatorio es esencial para combatir uno de los principales cánceres que debilitan nuestra democracia, que es la polarización. Y esto es algo muy intuitivo. Cuando el voto es voluntario, ¿quiénes son las personas que se levantan un domingo y van a votar? ¿O sacrifican su el almuerzo de la estadía después, el almuerzo del domingo, que tan relajado y tan rico, y se van a cumplir con su deber? Son las personas más camiseteadas. Y las personas más camiseteadas, los más motivados. Y suele ser que los más camiseteados suelen ser movidos más por discursos más de extremo. Pero el voto obligatorio mueve a todos, mueve a todo el votante. Y acá cada voto vale lo mismo, no el que grita más fuerte. También el más callado, el que participa menos, su voto vale el mismo que el voto del más camiseteado, del más gritón, del más exuberante. Entonces, qué bueno que el voto obligatorio se mantenga, y yo creo que esto ha hecho un cambio en el panorama político de Chile. Lo que yo percibo, sin ser yo una experta electoral, pero lo que yo percibo es que desde que estaba el voto obligatorio, todos han vuelto más al centro, centro-derecha, centro-izquierda, y tenemos un mapa político más balanceado. En gobernadores que hoy han balanceado, antes Chile, lo que hoy día es oposición, pasó de un gobernador, pasamos a seis.
Claro, tenía solo el gobernador de la Araucanía, de que de hecho lo pierde, ¿no? Y gana en otras seis regiones en el país. Gana, en el fondo, gana en Arica, gana en Coquimbo, gana en la región del Maule, gana en la región del Biobío, gana en la región de los Lagos, y ya había ganado ya en primera vuelta en la región de Aysén.
Y yo creo, Gonzalo, me atrevo a decir que esta distribución de gobernadores es mucho más representativa del chileno que la presentación que había hace 4 años. Hace 4 años había uno de la oposición de Chile Vamos con Republicano. Ahora hay seis. Yo creo que eso es mucho más representativo del votante común chileno, y es mucho más sano para la democracia. Y lo otro que llama la atención es que los partidos más de extremo no tuvieron victoria en estas elecciones. Y cada mensaje que tú dices, yo creo que es muy cierto. Lo que le pasó a la oposición es la falta de unidad en primera vuelta. Eso cambia mucho las energías cuando van por separado, y luego después de segunda vuelta tienen que unirse en un mes a hacer campaña, que se conozcan los nombres, un doble esfuerzo, que es muy distinto a que si van unidos desde el inicio. Tal vez esto puede ser un aprendizaje para las elecciones que vengan en 2025, que son a diputados, senadores y presidente, pero eso hay que verse con su debido tiempo.
Sin duda que va a haber lecciones que aprender, ¿no? No solamente una mirada conformista, ¿no? Yo creo que la oposición tenía la oportunidad de tener una gran elección. Frente a un mal gobierno, y lo hemos dicho hasta el cansancio, no hay nada peor que... O sea, el sueño de todo mal gobierno es tener una oposición dividida. Y en Chile, lamentablemente, eso sigue produciéndose, ¿no? Esa división es la que genera, ¿no? Es la que genera finalmente las mayores dificultades, porque dicen, no, pero es que ahora vamos a estar todos juntos. Sí, pero son solo 30 días, ¿no? Cuesta mucho. Sobre todo cuando las primeras vueltas son muy duras. ¿Ah? Cuando se generan discursos, ¿no? Contra una alternativa, contra la otra, esos discursos finalmente también van calando en los electores, ¿no? Se van tomando distancia. Entonces, cuando uno mira el mapa en general, ¿no? Yo creo que hay cosas que no se valoraron bien en la dificultad. Primero, la incumbencia, ¿no? Segundo, ya lo vimos ya en la elección municipal, muchas veces la elección de alcaldes, ¿no? Que ocurrió exactamente lo mismo. ¿Cuántos municipios se perdieron por división? Una gran cantidad. Entonces, dispersión de los votos y el rol de los incumbentes, ¿no? No es tan fácil, sobre todo autoridades que van por primera vez, llegar y derrotarlo. Como ya no es tan fácil, hay una fuerza territorial que superar, hay cambios que hacer. Bueno, eso requiere de unidad, y requiere de una unidad que sigue en deuda, ¿no? Cuando uno mira el panorama, yo creo que las lecturas que se pueden hacer de lo que pasó ayer, ¿tiene una lectura presidencial? Sí, sin duda que la tiene, ¿no? ¿Tiene una lectura respecto a los partidos? Como suele ocurrir en este tipo de elecciones, los partidos celebran lo que ganan y resienten lo que pierden nomás. Pero el gobierno celebra, ¿no?, haber retenido muchos municipios, perdón, muchas regiones, y la oposición celebra haberle quitado alguna. Pero en el raya para la suma, nos damos cuenta de que ese resultado podría haber sido mucho mejor para la oposición, y lo reitero, en el caso de haberla enfrentado con una estrategia muy distinta. No en esta segunda vuelta. Bueno, uno lo mira, o sea, las disputas, hubo disputas donde disputó la oposición con dos candidatos, fue una disputa áspera, dura, con descalificación. Entonces, eso es lo que hay que tratar de evitar, porque eso resiente el esfuerzo que se hace en el resto del país, sin duda que lo resiente, ¿no? Bettina Hortz.
Sí, buenos días. Yo creo que hay un componente local que no permite extrapolar los resultados del día de ayer a las próximas elecciones nacionales del próximo año. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hoy día se habla de tantas regiones para el oficialismo, tantas regiones para la oposición, pero yo me hago la pregunta, ¿qué tiene que ver Claudio Rego con un Mondaca de la quinta región? ¿No es cierto? Un Claudio Rego que en segunda vuelta se desmarca del gobierno actual. Hoy día, bueno, hoy día busca acercarse al gobierno. Uno con Orrego, con Claudio Rego, uno siempre se sorprende cómo va zigzagueando. Pero está bien, es su estrategia y en este caso al menos le funcionó. Entonces, esta división de quién ganó, quién perdió como bloques tan globales, a mí me parece que es un error. Y por eso mismo también sacar lecciones de eventuales fortalezas o debilidades para la próxima vuelta electoral, que es el próximo año, que es la presidencial junto con la parlamentaria, yo creo que también es un error. Acá hubo elecciones muy locales, muy regionales, en algunas regiones del país. Por eso yo creo que acá uno no puede olvidarse lo que pasó hace un mes atrás, ¿no es cierto? Donde tradicionalmente siempre se ha visto como la elección de concejales, como el termómetro más fuerza, más fino en términos de fuerzas políticas. Así que yo creo que acá todavía hay que decantar un poco qué pasó con esos votos de un sector que quizás no se fueron a una misma lista más cercana, a dónde se fueron, cuando uno ve, por ejemplo, el mapa de la metropolitana, ¿no es cierto?, donde prácticamente en todas las comunas urbanas gana Claudio Rego, habiendo sido electos muchos alcaldes también de la otra coalición. Entonces yo creo que todavía hay que ver ahí cuántos fueron los componentes locales, qué pasó en esas comunas, cuánto voto cruzado hubo. Yo creo que hay mucho voto cruzado acá, tiene que ver mucho con las personas. Hoy día se habla de cosas como, por ejemplo, que Francisco Rego se ve como presidenciable, ¿no es cierto? Algunos ya lo plantearon ayer. Yo creo que mucha gente, la que votó en esas tres comunas urbanas donde ganó Francisco Rego, probablemente no votarían por él de presidente. También los roles son distintos, los énfasis son distintos, lo que uno busca en un candidato es distinto para uno u otro cargo. Entonces yo creo que acá hay que ponerle paño frío, hay que dejar que decanten los números, empezar a ver cuáles fueron los cruces que se fueron dando y no equivocarse, porque si nos equivocamos, cualquier sector se equivoca en el análisis de estos resultados, va a tener errores para enfrentar las próximas elecciones.
Bueno, sin duda, ¿no? Estamos hablando a un día de la elección, es la sensación que quedó, ¿no? Pero hay cosas que llaman la atención. Hay una de que es verdad, ¿no?, que lo reitera Bettina Hortz. El rol, aquí dicen, bueno, hay alcaldes que habían ganado de oposición y en esos municipios no ganaron los candidatos de oposición, pero esos alcaldes no han asumido. Sí, por eso pongo el punto yo de la maquinaria municipal, ¿no? Es muy distinto cuando el alcalde está ejerciendo su rol, cuando recién ha ganado la elección. Claro, ganó la elección, pero todavía no asumen. Por ejemplo, Mario Desbordes todavía no asume en Santiago, ¿no? Y él obtuvo una gran votación y resulta que en esa misma comuna Pancho Rego no la obtiene igual. Entonces, y podríamos ir viendo ejemplos en todos los sentidos, ¿no? Yo lo que sí, y es, hago la pregunta, ¿no? Insistir en tener una estrategia diferenciada o de división, ¿no? Por más legítima que sea la división, ¿no? Porque además ya no es una división, hasta hace poco, ¿no? Era la división entre Republicanos y Chile Vamos. Pero resulta ahora hay más divisiones. O sea, hay otro, de hecho hay otras dos fuerzas en la derecha. O sea, así como una división entre dos, dice uno, bueno, ahora va a haber una división entre cuatro bloques. Es una buena idea. Yo digo, bueno, para enfrentar a la izquierda, para enfrentar a una izquierda que está en el poder y que no tiene ningún reparo en usar todo el poder para mantenerse, yo creo que no es una buena idea, ¿no? Esto de que, bueno, cada uno verá su estrategia de manera individual, dejar ser, ¿no? Dejar ser. Es verdad que los candidatos presidenciales en general tienen una evaluación ciudadana muy distinta. Es verdad que la misma encuesta CADEM, ¿no?, muestra que el gobierno sigue enfrentando problemas. Pero hago la pregunta, ¿no? Y lo vamos a contestar, o vamos a tratar de empezar a conversar sobre eso, ¿no? Va a ser una conversa larga, yo creo que hay que dejar, como dice Bettina, de cantar los números, pero vale la pena mirarlos con atención, porque hay un campanazo de alerta respecto de la oposición y su estrategia mirando a la elección parlamentaria y presidencial del próximo año. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que una ampolleta normal encendida por 4 horas es igual a un televisor encendido todo el día? Por esto, prefiere luces LED, que cuentan con una vida útil de hasta 15 años y son 90% más eficientes. En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético para que ahorres en tu cuenta eléctrica y cuides el planeta. Descubre más en enel.cl. Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Universidad Andrés Bello y su Facultad de Economía y Negocios te invitan a asistir a la charla magistral Fuentes de la Inteligencia Artificial, instancia en la cual el destacado economista y premio Nobel de Economía Thomas Sargent analizará cómo las limitaciones de la cognición humana influyen en el desarrollo de esta tecnología y en el aprendizaje automático. La actividad tendrá lugar el miércoles 27 de noviembre a las 9 horas en el campus Casona de las Condes de UNAD.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Tito.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Vive la experiencia del diseño en tus oficinas. Nuestro equipo de diseñadores en Easton Design te propondrá alternativas que te deslumbrarán. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
La Federación de Productores de Frutas de Chile, Fedefruta, advirtió sobre el riesgo de pérdida de competitividad para Chile tras la inauguración del megapuerto de Chancay en Perú, construido con una inversión de 3.500 millones de dólares por China. Este puerto, según las autoridades peruanas, se convertirá en el principal centro logístico del Pacífico Latinoamericano, reduciendo hasta 10 días los tiempos de tránsito de carga entre Asia y Perú. Fedefruta urgió a Chile a acelerar el desarrollo portuario, especialmente en Valparaíso y San Antonio, donde los proyectos están estancados por obstáculos como la evaluación ambiental. Además, destacó la necesidad de mejorar las rutas de acceso, como la ruta 68 y la ruta de la fruta, que están altamente congestionadas. ¿Sabía que con HDI Seguros puedes asegurar los cultivos contra incendios? Protégelos con el seguro incendio agrícola. Cotiza con tu corredor de confianza o en seguroagricola@hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. auspicia. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura. Estamos comentando las elecciones de ayer. Obvio, hay muchos que con pena, ¿no? Sufrimos la yo voté en Valparaíso, nos dolió mucho perder, sobre todo el resultado, pero también hay que sacar lecciones, ¿no? O sea, darle una vuelta a lo que pasó. Y la verdad, no solo, ¿no? No es el único factor, nunca hay un solo factor que explica todo, pero donde hubo primeras vueltas muy disputadas, después las segundas vueltas se hicieron cuesta arriba, ¿no? Donde se disputó territorio con incumbentes que no tuvieron ningún problema en usar todo su poder territorial, ¿no? En los municipios y todo, bueno, se hizo cuesta arriba. Son lecciones que hay que darle una vuelta, ¿no? Porque finalmente en el resultado, ¿no? Se dice, bueno, pasamos de 1 a 6 regiones, el de la oposición, cada partido dice, bueno, la UDI tiene 3 gobernadores, Renovación Nacional tiene 2, hay un independiente cercano a Evópolis, dice, bueno, ese es el resumen. Es verdad también, pongo el otro punto, de que se lee rápidamente, dice, bueno, el Partido Comunista, que enfrentó una segunda vuelta solamente, porque tuvo una mala elección municipal, una mala elección también de gobernadores, bueno, la perdió ampliamente, ¿no? El Partido Republicano enfrentó 2, fue derrotado estrechamente en una y en el otro no tan estrechamente, pero tampoco obtuvo ningún gobernador. Uno tiene que mirar respecto de nuevo, consistentemente, el electorado que está definiendo las elecciones es un electorado que es muy voluble. Y no solo es voluble, ¿no? En términos de su votación, sino que no funciona en el eje izquierda-derecha. Por eso, todavía tenemos en algunos lugares una discusión muy de primera vuelta, sobre todo se produjo de quién era más de derecha. Y esa discusión los alejó mucho respecto de poder conversar con este elector más independiente y todo, porque dice, bueno, si aquí la disputa es quién es más de derecha, en realidad a mí no me convoca, no es algo. Y esa fragmentación, fíjate un solo caso, ¿no? porque hago el énfasis, la lista única, la izquierda llevó una lista única teniendo muchas diferencias, pero llevó una lista única y eso les provocó una buena elección. ¿Usted no cree que el gobierno va a tratar de llevar la menor cantidad de listas parlamentarias para repetir la estrategia que le permitió, pese al rechazo ciudadano, obtener un buen resultado? Elisa Cabezón.
Sí, no, a mí siempre me ha llamado la atención, desde que era muy chica también, empecé a mirar la política, a mí siempre me ha llamado mucho la atención las divisiones, la cantidad de divisiones que hay en las derechas y cómo en los partidos más de izquierda, que yo veía muchas más distinciones entre ellos, lograron unirse. Y bueno, en estas elecciones eso se reflejó mucho más fuerte. Pero bueno, vamos a ver cómo se coordinan los partidos políticos para este año. Pero algo que creo que me llamó la atención esta elección, entre los Orregos en la metropolitana para gobernador, que el candidato ganador Claudio Orrego hacía campaña en redes sociales con candidatos de derecha, pero no hacía ninguna campaña con candidatos de izquierda. Y bueno, ahora salió electo, entonces a mí me llama mucho la atención que su victoria, algunos lo interpreten como una victoria del oficialismo, cuando durante la segunda vuelta no hizo ninguna foto, ningún video con candidatos del oficialismo, y sí hacía videos antiguos, no actuales, con los candidatos y figuras referentes de la derecha. Entonces eso es algo que me acordé escuchando a la Betina, de que es muy difícil interpretar estas elecciones así de manera tan simplista, como una proyección de lo que va a ser las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2025. Eso es algo que me acordé ahora escuchando a la Betina y quería dejar claro. Y sobre el tema de las derechas y estas divisiones, yo insisto, somos en las cosas importantes somos muy muy parecidos, y son esas cosas, esos valores, lo que mueven más los votos, no las pequeñeces, no los grises, que además se confunden entre candidatos. Un candidato tiene una diferencia cruzada con otro partido, no son tan claras las divisiones, y menos para el electorado. Ojalá que eso podamos salir de eso en el próximo año.
Bueno, parte del análisis también, ¿no? Y lo mencionaba Elisa Cabezón, tiene que ver con esos factores, ¿no? Hay muchos factores, no hay uno que explique todo, ¿no? No es solo la división, ¿no? Pero cada región además tiene sus propios componentes. Pero hay uno que menciona Elisa Cabezón, en general sí, un factor común, los candidatos a gobernador del oficialismo nunca arrancaron de su posición política y arrancaron del gobierno, ¿no? O sea, se llenaron de crítica al gobierno, todos, ¿no? O sea, lo sintieron como una mochila pesada y arrancaron de ahí, y en algunos casos con bastante éxito, ¿no? Al ser percibida por la ciudadanía como algo distinto incluso a lo que significa el oficialismo y el propio gobierno. Betina Jorge.
Así se veían muchas campañas, ¿no es cierto?, como que buscaban cierta transversalidad, que finalmente sabemos que era más bien en el discurso y no en la realidad. Pero yo creo que también otras lecciones que hay que sacar es, uno, que los votos no son endosados. Los votos no son de los partidos, los votos no son, en una buena parte, no son de un sector más duro, de que se mantiene permanentemente. Y también recordemos que recién estamos aprendiendo a interpretar las encuestas, pero también resultados electorales a partir del voto obligatorio. Que también todas estas elecciones son por primera vez voto obligatorio. El próximo año también va a ser por primera vez voto obligatorio para una parlamentaria, para una nacional, para una presidencial. Entonces, también son elementos que van cambiando un poco el tipo de análisis que uno hacía en el pasado. Respecto del tema de la lista única desde los distintos conglomerados, si bien probablemente maximiza más el caudal de posiciones electas, pero por ejemplo yo me pregunto, partidos como la Democracia Cristiana, ¿hasta cuándo le va a convenir?
No, que desapareció. ¿No?
Que desapareció una vez más. Desapareció para la elección del Consejo Regional.
O sea, para ser riguroso, los, porque hay dos al menos, ¿no? El de la Araucanía y el de la Región Metropolitana son ex Demócrata Cristiano. Pero pareciera ser que la única manera de poder ser viable es renunciando a la Democracia Cristiana, porque los que fueron como militantes perdieron todo.
Claro, porque también es un partido, viéndolo desde afuera, que todavía está buscando su destino y su identidad. Porque cuando hubo una renuncia masiva a la Democracia Cristiana hace un par de años atrás, alguno fue porque la Democracia Cristiana finalmente fue por la opción apruebo en el primer proceso electoral, ¿no es cierto? Gente como Claudio Rego renuncia a la Democracia Cristiana, pero abraza con entusiasmo y convicción el rechazado texto del primer proceso. Después gente como, por ejemplo, Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista, ¿no es cierto?, que fue muy crítica cuando se nombra Alejandro Navarro como candidato a gobernador del Biobío, termina abrazándolo y haciendo campaña por él hace un par de semanas atrás. Entonces, también uno empieza a ver, bueno, ¿cuáles van a ser finalmente las causas, o realmente cuál va a ser la identidad de los distintos sectores más tradicionales de la política chilena, como la Democracia Cristiana, como el Partido Socialista, como el PPD, etcétera? Entonces yo creo que todavía acá hay mucho paño por recortar. Entonces, si bien es deseable que mientras más grande, un abanico más amplio, las coaliciones más amplias para enfrentar las próximas elecciones, pero eso también de alguna forma limita la posibilidad de definir y avanzar en una identidad propia. Entonces yo creo que acá es muy difícil sacar lecciones a partir de solo lo que pasó ayer para las próximas elecciones. Yo creo que hay que mirar lo que pasó ayer y lo que pasó hace cuatro semanas. De lo contrario, no equivocamos.
La elección municipal tampoco se haya borrado en estas cuatro semanas. Estamos mirando muy concentradamente lo que pasó ayer, ¿no? En las segundas vueltas, en los triunfos, los errores, los cambios de estrategia o la estrategia equivocada finalmente, o que los resultados apuntan, ¿no? A que no provocaron. En materia de gobernadores, si uno hace la simulación, pensando en las primeras vueltas, ¿no? Pensando en lo que pasó en la elección municipal. Si uno hubiera hecho la simulación de una lista que la oposición hubiera hecho lo mismo que el gobierno, es decir, habría llevado una lista única de gobernadores, habría tenido la mayoría de las regiones del país. Eso es lo que dicen los números, ¿no? Lo que dicen las preferencias. Entonces también, por eso hacemos el énfasis que la estrategia, al ser equivocada, traen consecuencias, ¿no? Y lo otro es que, bueno, hay un componente, ¿no? Como decíamos, hay muchos factores. Hay otro factor distinto, que el que tiene que ver con esta lectura, lo dijiste tú, Elisa, en una de tus primeras intervenciones, ¿no? Entre moderado y extremos, ¿no? Que explica que en el Bío, por ejemplo, Sergio Yacamán llegue al 72%. ¿Por qué? Porque enfrentaba una posición muy extrema, ¿no? La posición que marcaba en el fondo Alejandro Navarro, ¿no? Una persona que estaba vinculada a la dictadura venezolana y todo, y provoca una distorsión muy fuerte y que el electorado sienta que arrancar esa posición extrema. No es el único caso, hay otros casos también en que parece que a los extremos les costó más o les fue muy mal, ¿no? En estas elecciones mayoritarias de segunda vuelta.
Sí, yo creo que acá, insisto, el voto obligatorio, yo encuentro que una institución súper, súper importante que evita que el chileno que grita más fuerte, el que tenga más peso en la urna. Generalmente los chilenos les gusta pasar más piola, tienen una opinión más callado, sobre todo ahora que en redes sociales tú decís tu opinión y te puede llegar una corrida de críticas, de descalificaciones. Entonces un porcentaje muy importante de los ciudadanos que prefieren quedarse callado y dar su preferencia con la protección de voto secreto en la urna, y creo que eso está súper bien. Y ojalá que siempre va a estar tentación del gobierno de turno o de partidos políticos que se ven desfavorecidos ante el voto obligatorio, que siempre van a tratar de debilitarlo, bajarle la multa, cambiar las condiciones, hacerlo más laxo. Yo quiero insistir que ojalá el voto obligatorio se mantenga y se mantenga fuerte, y es esencial para que lo que se refleje en la urna refleje los valores representativos de los chilenos. Ahora les quiero insistir con el punto, esta estrategia que usó Claudio Orrego en segunda vuelta, de ser transversal, fue transversal muy selectivamente, porque yo vi que era, yo percibía muy cargado hacia una transversalidad hacia la centro derecha que hacia la izquierda y el oficialismo. Ojo con eso, y es una señal súper, súper potente de alguien que estaba olfateando cuál es la mejor estrategia para salir electo. Entonces va a estar bien interesante qué va a pasar en las elecciones del año 2025 con las presidenciales y en la Cámara de Diputados y Senadores. Pero sí, yo estoy contenta porque yo percibo un Chile más ponderado, veo que más proporcional y que se fortaleció más los centros políticos, y eso me mantiene tranquila y contenta con estas dos vueltas.
Claro, lo paradójico es que, y hay un punto, ¿no? Es verdad, las posiciones más extremas les fue mal, pero no se favorece el centro, diríamos, tradicional, ¿no? O sea, no es la Democracia Cristiana, no son los partidos que reclaman el posicionamiento de centro los que obtienen un buen resultado. Entonces, claro, es la centro-derecha, es la centro-izquierda, dentro del oficialismo también, ¿no? La mayoría de los candidatos son del socialismo democrático, no del Frente Amplio los que logran triunfar en segundas vueltas, o son independientes fuera de pacto, hay dos, ¿no? Al menos en la Araucanía y en la región metropolitana. Entonces, a pesar de que esa primera lectura de que a los extremos les fue mal y una búsqueda de una mayor moderación, eso no se traduce literal en que sea el centro, ¿no? Bettina Hortz.
Es que a mí me pasa que ese análisis que también se dio en la primera, hace cuatro semanas atrás, ¿no es cierto?, en la municipal, en la primera vuelta de gobernadores, de que los extremos perdieron y la gente se moderó. Yo, a mí no me deja tan convencida en esta elección local. Yo creo que hay mucho componente local, porque renglón seguido, cuando se plantea es que los extremos han perdido, se habla, por eso hay que avanzar en una reforma de pensiones, por ejemplo, de 3 puntos a cotización individual y 3 puntos de reparto.
O sea, como buscando un centro.
Entonces, ¿no? Claro, y dado que los extremos perdieron, entonces hay que avanzar una reforma tributaria que empiece a recaudar un poquito, ¿no? Y porque los extremos... A mí, esta elección fue local. Acá no se habló de un sistema de pensiones, no se habló de un sistema de salud, no se habló de un sistema tributario. Acá se habló de delincuencia, parques urbanos, integración social, viviendas, campamentos, reconstrucción, tacos, el diario vivir en una ciudad, el diario vivir en una comuna. Entonces, yo creo que esa lectura que se ha tratado de instalar y a partir de eso hablar de lo que falta este último año de gobierno y las reformas que hay que poder hacer, yo creo que hay que mirarlo con cautela, porque acá no se votó por un modelo político necesariamente, se votó por un modelo de gestión.
Sí, pero ojo que, yo insisto que, mira cómo quedaban los gobernadores hace 4 años en que eran todos de izquierda o izquierda dura, había uno de derecha, cuando el voto era voluntario. Y ahora, con voto obligatorio, se ve un panorama mucho más balanceado. Yo creo que este voto obligatorio sí ayudó a balancear y a generar que los candidatos electos sean más representativos de los distintos valores de los ciudadanos, a pesar de que la elección sea local.
Yo rescato el punto de que, en general, ¿no? En general, los candidatos, sobre todo los que ganaron, hicieron un esfuerzo por moderar sus discursos, ¿no? Algunos por ocultar su verdadera cara, ¿no? Diría alguien, aparecer falsamente moderado, pero hicieron ese esfuerzo, no solo por tomar distancia del gobierno, ¿no? Y tiene un punto también, Medina, donde dice, bueno, pero no hicieron campaña hablando de pensiones ni de subir los impuestos. Todo lo contrario, fueron críticos de eso o evitaron esos temas. Vamos a tener que buscar un concepto, no es el centro, ¿no? No es la moderación, pareciera ser. A mí el que me queda más cómodo es el sentido común, ¿no? Y el sentido común significa que cada elección las personas la van tomando individualmente. No es un paquete, ¿no? No es que, mira, Claudio Rego ganó la región metropolitana y eso hace que el gobierno gane la región metropolitana. No, yo creo que eso es extrapolar y hasta el límite de falsear la realidad, ¿no? Claudio Rego, para poder ganar la región metropolitana, en el fondo tuvo que tomar no solo distancia, sino volverse casi opositor al gobierno, ¿no? En sus posiciones y con quién, la figura con la que decía acompañarse para hacer campaña. Mm-hmm. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Informamos a los automovilistas, usuarios de autopista Vespucio Sur, que continúan los trabajos de instalación de pantallas acústicas en el entorno de la vía expresa. Es por ello que se mantienen cierres temporales de algunas de las pistas de la vía local de Américo Vespucio, intervenciones de pistas de la vía expresa en horarios nocturnos y cierres de ingresos y salidas. Recomendamos tener en cuenta esta información al momento de planificar los viajes. Para más información, revisa el cronograma completo de estos trabajos y su actualización en vespuciosur.cl.
Universidad Andrés Bello y su Facultad de Economía y Negocios te invitan a asistir a la charla magistral Fuentes de la Inteligencia Artificial, instancia en la cual el destacado economista y premio Nobel de Economía Thomas Sargent analizará cómo las limitaciones de la cognición humana influyen en el desarrollo de esta tecnología y en el aprendizaje automático. La actividad tendrá lugar el miércoles 27 de noviembre a las 9 horas en el campus Casona de las Condes de UNAD.
En AFP Habitat contamos con más de 40 años de trayectoria, gracias a tu confianza. Y hoy estamos aquí para decirte que juntos seguimos avanzando para lograr el futuro que quieres. Porque somos la AFP líder en APB y cuenta 2. Contamos con asesoría de primer nivel. Y seguimos innovando en servicios digitales para mejorar tu gestión. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Superintendencia de Pensiones Estadísticas e Informes, octubre 2024. ¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en shows de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
El mundo around the world con el profesor Salomón.
Físicos de la NASA de la Universidad de Chicago concluyeron que al comprar un auto tarde o temprano tenéis que hacerle las mantenciones, hacer la fila de la revisión técnica, sacar la patente, es decir, vaya a perder una cachada de tiempo y plata. Les tengo una excelente noticia. Con el renting de MitraGo te olvidas de perder el tiempo y tienes tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo.
Suscríbete al renting de MitraGo en mitrago.cl.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla Tus Datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura junto a Bettina Horst, junto a Elisa Cabezón, y también aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Con Enel activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. Protege tu empresa de ataque y vulnerabilidades en la red con internet seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. Bueno, además de la elección, ¿no? Además de la elección de ayer, que ya producirá sus lecciones, generará un diagnóstico de los errores cometidos por la oposición, las dificultades que ha enfrentado en cada una de las regiones distintas, ¿no? Pero que provocaron un resultado. Hay otras cosas, ¿no? El gobierno, y lo mencionaba también Bettina, va a haber la oportunidad, como lo ha buscado todos los últimos tiempos, ¿no? De insistir con la reforma de pensiones, con insistir con sin cambiarla, ¿no? O sea, volver a decir, oiga, ¿y por qué no avanzamos en un sistema de reparto, ¿no? O sea, la cotización, repartámosla de alguna manera. ¿Y qué pie pilla eso también a la oposición, ¿no? Frente a la discusión de lo que significaría una reforma de pensiones eventualmente, u otras reformas, ¿no? Charla de una reforma tributaria, quiere bajarle los impuestos a las empresas el ministro Marcel y subírselos a las personas, ¿no? Porque dice que va a ser neutra. No es que vaya a bajar los impuestos para todos, sino que se los tiene que subir a alguien para poder bajárselos a las empresas. Elisa Cabezón.
Sí, bueno, en pensiones, vamos a ver en cómo sigue. Yo lo he visto un poquito parado en el Congreso. Ahora yo quiero dejar algo bien claro, tanto para la reforma de pensiones como para la reforma tributaria. Yo creo que no hay espacio para cargarle la mano al empleo formal. Y las dos reformas tienen ese peligro. En pensiones, que parte de la cotización extra, parte de los 6 puntos extra, 3 vayan a reparto. Eso encarece y le aumenta la mochila a los trabajadores formales, que son bien escasos en Chile, y una reforma tributaria, si es que se quiere avanzar en impuestos a las personas, a los ingresos de las personas, que lo mismo, es un impuesto a los ingresos formales declarados. Y acá lo que Chile tiene que hacer es expandir y facilitar el empleo formal, no encarecerlo. Y ojo que hay otra tercera propuesta que encarece el empleo formal, que es el CAE. La propuesta del CAE busca lo mismo, busca financiar este FES a través de los trabajadores que salieron de la educación superior con empleo formal, y pedirle que ellos devuelvan y entreguen parte de su sueldo para financiar los nuevos créditos de educación. Así que esas tres reformas, las tres apuntan a encarecer el empleo formal, y yo creo que van en el sentido opuesto de lo que necesita Chile.
Bueno, es verdad, se encarece el empleo formal, no ayuda, ¿no?, al encuentro de trabajo para aquellos que lo están buscando, tampoco aumenta, eso mismo genera, ¿no?, una presión sobre que no suban los salarios, ¿no?, al ritmo que sube el costo muchas veces de la vida. Bettina Hortz.
Bueno, sabíamos que después de cerrado este proceso electoral, desde el día de ayer, ¿no es cierto?, en los próximos meses se iba a abrir una ventana de eventuales negociaciones, y en las cuales el gobierno iba a tratar de avanzar con su agenda legislativa. Ya sabemos que el próximo proceso electoral, no sé cuándo parten las primarias, puede ser por ahí por junio, julio, que se inscriben las parlamentarias, mayo. Entonces ya tenemos como desde ahora ya hasta abril, quizá algún tiempo no tan teñido por las elecciones. Entonces, uno de los temas que siempre se sabía y que iba a estar un poco más congelado esta semana iba a ser reforma del sistema de pensiones. A mí, en lo personal, no me gusta hoy día el proyecto que se está conversando, la propuesta del Ejecutivo, y en la cual, de alguna forma, Chile Vamos ha planteado alguna simpatía. A mí no me gusta esa reforma. ¿Por qué? Porque abre la puerta a paulatinamente instalando un sistema de reparto, encarece la contratación formal para entregarle beneficios a gente que cotiza menos eventualmente. Entonces, yo creo que son temas que son complejos. Se ha tratado de instalar nuevamente desde los sectores del gobierno una reforma tributaria para recaudar más recursos, después de que el gobierno, junto con la oposición, acordó una reforma tributaria que fue aprobada en el Congreso, diciendo que con esto se cerraba el tema tributario y no iban a haber más alzas de impuestos. Bueno, eso dura poco, y eso también lo sabemos, y esa es la ingenuidad que uno espera que no esté presente en las próximas negociaciones entre la oposición y el gobierno, ¿no es cierto?, en otras reformas. Entonces, hay que estar atento. Nosotros de Libertad de Desarrollo siempre estamos trabajando en la agenda legislativa, y son temas en los cuales sin duda vamos a estar. Y también cuando se habla de que hay que avanzar en un acuerdo nacional para temas, por ejemplo, tales como tema de seguridad, crimen organizado, acá también recordar que donde no están los votos muchas veces es dentro del oficialismo, porque ahí hay miradas más bien distintas de cómo se tiene que enfrentar este tema. Por lo cual, acá, primero que nada, el oficialismo tiene que ordenar sus filas en ciertas materias para poder enfrentar una negociación también con el resto del arco político.
Bueno, son las reflexiones respecto de ahora lo que viene hacia adelante, ¿no? El futuro, viene una discusión respecto a la reforma, el gobierno va a usar este respiro que le generó, porque es verdad, ¿no? Va a usar este respiro que le generó la elección de gobernadores. ¿Tiene una lectura exitista el gobierno? No, bueno, lo sabremos en las próximas semanas. ¿Cómo lo lee la propia oposición? ¿Cómo recupera, ¿no?, el diálogo y la unidad para enfrentar no solamente las elecciones, ¿no?, sino que su rol opositor y su rol frente a las reformas también, bajo una sola estrategia y no divididos, ¿no?, que ha sido el karma, ¿no?, de la derecha en los últimos años. Le damos las gracias a Bettina Hortz, de Libertad de Desarrollo, a Elisa Cabezón, de Pivotes, por haber compartido con nosotros este día lunes, un lunes electoral, con una nota final económica, pero que vamos a recuperar durante la semana. Bueno, nosotros nos despedimos y los dejamos invitados a seguir con nosotros. Ya viene La Voz de la Gente después de las noticias, aquí en Radio Agricultura.
Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel, y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zafka Parragués.